Buenos días, ya son las 9:30 minutos y desde... Hola Irving, buenos días.
Buenos días.
Espérate, hola, que fue que se me cayeron los lentes y tengo que buscar, ¿verdad? Mientras tanto, pues buenos días, vamos a seguir hablando, hablamos de esto la semana pasada, vamos a seguir conversando sobre las marcas de lujo y si son las más caras las de lujo. Eso me interesó mucho, porque hay cosas que son, que el costo no es tan alto, pero su exclusividad la hace de lujo.
Sí, y por eso quiero comenzar haciendo una diferenciación entre lo que es una marca de lujo y una marca premium. No son iguales, son muy diferentes, tienen cosas en común, pero la diferencia no solamente radica en el precio, sino también en que la marca de lujo tiene elementos muy propios que lo hacen inclusive un producto que su, vamos a decir, el lujo, por ejemplo, no es medible, la calidad sí es medible. Quiere decir que si yo quiero determinar qué nivel de calidad tiene un producto, yo puedo perfectamente medir la calidad de los materiales, puedo medir su duración, puedo medir la, ¿qué te digo?, la resistencia en el caso de productos, por ejemplo, que son de piel o que son de metales preciosos. Y la diferencia, yo diría, básica, fundamental, es que la marca de lujo se supone, y voy a usar esta palabra que es la mentira más grande, que es para toda la vida, porque nada es para toda la vida. Entonces, ¿por qué nada es para toda la vida? Porque la vida del ser humano es limitada. Y toda la vida es un término muy amplio. Sin embargo, las marcas de lujo, lo primero que establecen para hacer o cumplir, yo diría, una promesa básica elemental.
Garantía de por vida.
Garantía de por vida. ¿Pero de por vida de quién? ¿Del consumidor o del producto? Pues evidentemente es del producto. Pero si es garantía de por vida, y si usted le van a reemplazar el producto, entonces el producto, y es lo que quiero que quede en nuestras mentes, el producto no se acaba, el producto no tiene, o sea, su vida no tiene fin, porque ese producto va a ir de generación en generación, de familia en familia, y eso sucede con muchos de los artículos de lujo que han contribuido a construir una imagen de marca tan fuerte, tan eficiente, que dan la idea de que usted está comprando algo que va a traspasar su vida terrenal, es decir, que eso va a estar ahí.
Fíjate cómo están las joyas de la corona británica, que están repartidos ahí entre los nietos y los, y el asunto, sí. y que la que se va a casar con este tiene el anillo de la princesa Diana, que la tiara de fulana, que el asunto de este, y son piezas que han durado de por vida de la reina madre y de la reina Isabel II, ya te sabes.
Y mira que sobrevivir, con todo su respeto, a la reina madre, a Isabel II, que es la monarquía, tengo entendido que históricamente más tiempo ha durado.
Sí, la más larga.
Sí, la más larga de todas. Es un gran reto, porque la reina madre, bueno, para poder dejar su legado ya, inclusive, ustedes vieron cómo el príncipe envejeció y ya es un señor envejeciente.
70 y pico de años, el pobre esperando,
Camino a los 80 años y casi un anciano. cuando la reina madre tomó el trono jovencita. O sea, era una...
Bueno,
una,
la reina una... madre era la reina madre era la madre de Isabel II, que murió de 101 años. Entonces ya Isabel II se quedó como la monarca, obviamente, tras la... tras la muerte de su padre, Jorge VI, que a él no, a ella no le tocaba ni siquiera ser reina ni nada. Lo que pasa es que su hermano, ¿cómo se llama el hermano? El Jorge V era. Creo que era Jorge V. El asunto es que él se alocó con la gringa que se había divorciado dos veces y como que escogió el amor para ante todo, y tú sabes.
Sí,
entonces abdicó, ahí le cayó toda la responsabilidad al rey, al su hermano, al segundo en la línea de sucesión, y entonces el pobre tenía no estaba pulido para ser rey. Incluso recuerda que la película del discurso del rey tiene mucho que ver con ayudarlo a hacer sus como la Elizabeth, su esposa, lo ayudaba a hacer los discursos, a pronunciar, porque tenía una tartamudez. De hecho, yo conozco locutores que son tartamudos hasta que le abren el micrófono. Impresionante.
Sí, eso es impresionante. Uh-huh. Mucha gente que tiene problemas del habla, que inclusive está, y aprovecho la cuña, se supone que una persona que tiene, por ejemplo, ese tipo de problema, no bueno, en el pasado se le negaba la licencia de locutor. Yo recuerdo cuando Otto Rivera dirigía el círculo de locutores y la escuela de locución, había una rigidez, un nivel de exigencia muy elevado. Pero también las marcas de lujo son exigentes. Y decía yo, para poner un ejemplo sencillo, que muchos de los productos, o sea, en esta etapa de nuestras vidas, nosotros nos hemos acostumbrado a los productos premium, que no necesariamente son de lujo. Uh-huh. Y digo yo, productos premium puede ser, voy a hacer una comparación bien sencilla, no es lo mismo tomarse un café de la tacita o de cafetería Paco, ¿verdad? Cuesta 30 pesos, 40 pesos, te dan un vaso de café grandísimo, que tomarse un cappuccino en un lugar premium. ¿Qué usted está pagando con el cappuccino? Está pagando 4 veces el valor del café, porque probablemente usted se compra un litro de leche, se compra un paquete, a veces hasta un paquete de media libra de café, que vale 110
pero
pesos.
Claro, sí.
Entonces, es ahí donde nosotros nos hemos acostumbrado a consumir productos premium. Y de vez en cuando también, ¿por qué no? Y de hecho, así lo vi yo cuando me senté en Londres, en la calle Bond, a beberme un café de lujo que me costó, óyeme, casi ¿cuánto? Voy al banco para tomar un préstamo.
¿Cuánto te costó?
Bueno, imagínate tú, me costó como 20 libras esterlinas.
Mi madre. ¿No sería del café aquel? Ay, se me olvida siempre. El que lo sacan después de que el gato se lo traga y hace su excremento, que es uno de los más caros del mundo.
Ah, sí. Ese no
me... Mira, mamá, aquí tengo a Frank, que es bien curioso, buscando el café que tomaba en The Bucket List, Jack Nicholson. Un super café ahí que se obtiene de la, o sea, sale Copiluwak, ese es el más fino del mundo. Entonces, ese café, ábrele a Fran ahí, por favor, Benítez.
Dice que café de civeta.
Uh-huh. Y entonces. Sí, ven.
Hola, Frank.
Hola, hola. Dice, es el café recogido de granos que tras ser ingeridos por la civeta pasan por su tracto intestinal y son expulsados entre sus heces.
Y entonces de ahí lo recogen, lo ponen bonito y te lo venden carísimo. Yo lo vendiera mucho más caro, porque imagínate, tú fajaste ahí a buscar.
Solo se produce en las islas de Sumatra, Java, Bali, Celebes, en Filipinas, Timor Oriental y en Vietnam. Uh-huh. Y en algunos estados de café del sur de la India.
Ya. Pero tiene que para tener su peculiar sabor, tiene que pasar por el intestino del gato.
¡Wow!
¡Es duro!
Es un intestino de lujo, ahora
uh-huh.
sí.
Así mismo.
Pues mira, este tema de los productos de lujo, voy a seguir haciendo comparaciones, por ejemplo, y me van a perdonar mencionar las marcas. Por ejemplo, si usted se va a beber un whisky, para la clase muy pobre, el whisky es una bebida aspiracional, es una bebida premium. Sin embargo...
Y lo engañan con cualquier marca que diga whisky.
Bueno, imagínate, con marcas producidas aquí localmente, con nombres escoceses. Uh-huh. Tú tienes, por ejemplo, en este caso... el whisky White Label o el Johnny Walker son bebidas premium, pero si te vas a Macallan o te vas a Suntory son bebidas de lujo, y sobre todo si son añadas o podemos decir cosechas que son consideradas como grandes reservas con producción limitada, ahí comienza a cambiar totalmente la comparación. Uh-huh. Por eso te digo, una marca premium puede ser una marca cara, y por eso ponía en el título de mi publicación en Twitter y en Instagram, que no es lo mismo, podemos ver que el precio es el aspecto fundamental para considerar que un producto o una marca sea de lujo. No, realmente el precio puede ser un indicador, y el precio se utiliza muchas veces como manera de exclusivizar el consumo, de hacerlo lo más cerrado posible para proteger
la dignidad de la marca. ¿Tú te acuerdas? Sí. No sé si recuerdas que aquí una de las marcas que venía al país se hizo muy popular entre personas que estaban en el bajo mundo. Entonces, pasó mucho tiempo y no traían los vehículos de esa marca porque ese era el público que los consumía. Correcto. Tenían el dinero, pero no tenían el prestigio para subirse en un vehículo de esa alcurnia, digamos, que no es de super lujo, pero lo mejor de cada una de las marcas de lujo de cada casa estaba en el top. Pues no estoy hablando de Bentley ni de nada de eso, sino de otro tipo de marcas. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más
días 9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de las marcas premium y las marcas de lujo. Y te voy a dejar un ratito en lo que voy al estudio. Te dejo un ratito ahí con Frank.
Sí, gracias, Carlotti. Mira, una marca premium es técnicamente es una de precio, como decía, más alta tradicional. Y puse el ejemplo de los whisky, ahí puedo tener también a Chivas Regal como otro ejemplo de una marca premium. Dice un estudio publicado por la casa Louis Vuitton, Moet, que dicho sea de paso, comenzó su gestión con Moet, y precisamente Moet fue quien le dio esa característica, esa imagen a este grupo de ser un grupo enfocado en un portafolio de marcas de lujo. Fíjense que no hay marcas de precio medio, como por ejemplo suele suceder con el grupo español que maneja el grupo Inditex, que maneja Amancio Ortega, que es uno de los tres hombres más ricos del mundo, no maneja marcas. Maneja marcas, algunas premium, como puede ser Maximo Dutti, pero por ejemplo Zara es una marca popular, es una marca de bajo precio, consumida por la clase media, media alta.
Stradivarius también.
Exacto, hay millonarios que por su estilo de vida a veces dan un paso hacia abajo, quieren llevar una vida más, más ordinaria, y recurren, por ejemplo, a marcas que sean menos llamativas o que no tengan el distintivo, es decir, el logo, el logotipo o la mascota, como se llama normalmente en nuestro mundo de la publicidad y las comunicaciones. Y el consumidor siempre se abriga de estos logos. Sin embargo, ese grupo social o ese estilo de vida frugal que exhibe ese tipo de consumidor, que tiene el poder adquisitivo, pero que decide quizás vivir más al estilo tradicional. Digo tradicional porque siempre a nuestros abuelos, a nuestros padres, no le gustaba llamar mucho la atención. Eso contrasta mucho con el perfil de hoy día. Hoy día es todo lo contrario. Con el tema de las redes sociales, las marcas se han potencializado, las marcas de lujo, y las redes sociales sirven como vitrina para exhibir muchos de los productos que consumimos normalmente, a veces sin darnos cuenta la connotación o lo que esto le agrega a la personalidad. El lujo es una característica que el consumidor busca, decía yo el lunes pasado, una manera de aspiracional. Es decir, el lujo es sinónimo de triunfo, de éxito alcanzado, pero también de un gran capricho. Hoy me quiero comprar tal cosa. Hay coleccionistas de carros, por ejemplo, que tienen 10, 20, 30 carros, sin embargo, nada más tienen dos pies, y los dos pies nada más los pueden entrar en un solo carro, pero tienen una marquesina, y sobre todo eso sucede mucho con figuras del deporte, con figuras del mundo del arte, que acumulan este tipo de productos porque entienden que por su estilo de vida tienen que ser consistentes no solamente en el deporte o en el cargo que ostentan en la vida, sino que su estilo de vida describe su nivel de éxito, cuando debiera ser al revés, al contrario. Entonces, la marca de lujo se convierte en un referente, es decir, no soy yo el referente, sin embargo la marca de lujo te busca a ti para que apadrines una marca, para que te identifiques con ella, para producirte un modelo, como sucede con una cartera famosa que hay por ahí de Louis Vuitton, que trasciende inclusive la figura. Yo creo que muchísima gente conoce o las damas conocen la cartera y ni siquiera saben que esa actriz en algún momento fue homenajeada por la casa Louis Vuitton con ese nombre. Hermès o Louis Vuitton.
Hermès. Mira, que me pasa aquí una anécdota, Pedro María Santana, que dice que en los años 70 había un Mercedes-Benz muy viejo que lo sacaron a conchar aquí. Y entonces los locales de la Mercedes lo compraron por un precio alto para sacarlo del concho. Aquí sí. No podía verse un Mercedes taxiado.
Cuidando la marca.
Uh-huh. Eso se llama cuidar la marca.
Un saludo muy especial para Pedro María Santana, ex compañero de trabajo.
Ah, sí.
De hace muchos años. Y a quien sigo cada día en su programa y su producción, que siempre es de primera, tanto los domingos contigo como en su día a día. Mira, eso, y fíjate, en Alemania y en muchos países de Europa, el Mercedes-Benz es un taxi, o sea, puede ser un carro de uso normal, pero aquí tiene otra connotación. El Mercedes-Benz, por muchos años, los médicos, los dentistas, los profesionales, ingenieros, después de cierta edad, después que alcanzaban 60, 70 años, se compraban, después de llevar una vida frugal, se compraban un Mercedes-Benz, y ese era un sinónimo del éxito alcanzado. Uh-huh. Evidentemente la marca, eso que dice Pedro María, la marca tiene que ser protegida, y no solamente Mercedes-Benz hace esto, como tú decías, por ejemplo, hay marcas de automóviles que prefieren por todos los medios no venderle un automóvil a una persona que ellos entiendan que lejos de beneficiar a la marca, la va a perjudicar, quizás porque no es una persona que lleva una vida, vamos a decir, ordinaria o no ordinaria, sino una vida legal, o sea, dentro de la ley, porque quizás decidió traficar con drogas o lavar dinero o hacer cierto tipo de cosas. Pero si vinieran aquí, que es el país de la región con mayor incidencia, mayor venta de carros de lujo, probablemente esas marcas se quedarían sin uno de los mercados más importantes de Latinoamérica. Y lo digo porque aquí, marca por marca, nosotros lidereamos en muchos de los sectores de los autos súper de lujo, donde aquí usted, no, óigame, es difícil que no encuentre cualquier...
Pero increíble, o sea, estamos hablando de que Bentley tiene representación y vehículos aquí, que tú puedes ir a comprarlos y te lo llevas. Si tienes el dinero, te lo llevas el mismo día. Y eso no pasa en todos estos países latinoamericanos. Tú tienes que esperar que llegue el pedido, porque tú hiciste un pedido especial y hay que ver cuál es el concesionario y por ahí se va la cosa.
Hay marcas que se han preguntado, o sea, en sus matrices, qué pasa en República Dominicana, que hay tantos requerimientos de tal o cual vehículo.
Uh-huh. Y se cuidan, busca la manera y le buscan el prontuario a la persona.
Hacen su due diligence.
Sí, entonces... Sí. Uh-huh.
Lejos de pensar que, digo, el país tiene muchas riquezas y tiene una clase media hacia arriba con una movilidad impresionante, pero hay que entender que el vehículo de lujo aquí en la República Dominicana tiene un significado especial. Los marcos de referencia de los consumidores aún de clase media y de clase baja, tienen unas, vamos a decir, aspiraciones que son, o sea, que desbordan los rigores que tienen otras sociedades. Aquí, la gran mayoría de esas personas que tienen autos de lujo, que no, los que sus ingresos no se corresponden, y digo no se corresponden porque usted... En la sociedad está claramente establecido cómo usted tiene que estar, vamos a decir, para usted poder destinar una parte de su presupuesto a eso. Hay gente que no tiene casa, pero tiene un auto de lujo que cuesta millones de pesos. Uh-huh. Hay personas que sacrifican inclusive gran parte de su estilo de vida personal con tal de tener un automóvil de lujo. ¿Por qué?
Estamos viendo quiénes son los que están manejando los Bugatti, los McLaren, sí. Son los artistas urbanos y eso ya saca otro grupo de otra clase clase social, es diferente, o sea, no es lo mismo un artista urbano que ande en un vehículo de esto y que luego te confundan, por ejemplo, a ti con alguien, mira, tú tienes el vehículo del Alfa, por ejemplo. No es algo que creo que se sienta bonito por parte de la marca, por no decir otra cosa.
Sucede con el adivinador de los números, por no mencionar ningún nombre, o sea, el que da los números de la lotería.
Que tiene una casa blanca. Okay.
Exactamente, que tiene una casa blanca. Que no tiene la casa blanca, pero tiene el carro de lujo. Uh-huh. Entonces, digo, es una broma y me perdonan, pero todas estas cosas, como decía, deben responder a un rigor de que yo tengo mis necesidades básicas satisfechas, tengo las cosas más prioritarias resueltas y luego tengo tanto dinero que puedo destinarlo a yo satisfacer mi ego, mi capricho, a yo manifestar mi deseo de sobresalir. Y más que eso, en la República Dominicana, el auto, decía yo, es el primer, diríamos, aspecto del currículum suyo. Dependiendo de qué auto usted ande, lo primero que se mira, o sea, tanto la mujer que va a conquistar, el hombre que va a conquistar, en qué auto anda la persona, el que va a buscar empleo, que trabaja en recursos humanos, y doña Miguelina Vera, que debe estar escuchando este programa, sabe
es perfectamente. Anda por Noruega. No cuente con esos oídos.
Son cosas que en el currículum, inclusive si usted va al banco, va a tomar un dinero prestado, parte de las cosas que van a pedir, o sea, hay un espacio muy claro de qué auto usted tiene, de qué valores y todo lo demás. Uh-huh. O sea, aquí el auto tiene una connotación diferente. Lo que vale tener un vehículo de lujo, la gente está dispuesta a pagar más de lo normal, y aquí todo el mundo, todos andamos por encima de nuestras posibilidades porque la sociedad ha creado un ambiente muy propicio para precisamente la aspiración a las marcas de lujo. Para ya finalizar, tengo aquí un estudio que establece claramente las preferencias de lujo por sector. Por ejemplo, el 90% de la gente que compra productos de lujo se enfoca en la moda, el 86%, el 87% en joyería, en la perfumería y las cosméticas es del mercado de lujo. En importancia el 81.8, la relojería un 61%, los autos un 46.1%, aquí en la República Dominicana sería
eso disparado, claro, muy alto.
Exacto. Las bebidas alcohólicas un 14.8, la tecnología un 14.3, los inmuebles un 10%, viajes y turismo un 9% y alimentación, señores, 2.1%. Es el último.
Aquí se come vianda y arroz con habichuelas. Pero andamos en McLaren. Así es la cosa. Gracias, Irving.
Gracias. Y no sé si seguiremos con este tema la semana que viene.
Yo creo que sí, deberíamos seguir. Es que hay demasiado por donde verlo. Hay muchas esquinitas por donde tomarlo.
Este es como un pequeño país de Asia. Si en China el desbordamiento de las compras de productos de lujo es fuera de lo normal, en el Caribe, la República Dominicana, óigame, señores, no solamente de autos, aquí están todas las tiendas de productos de lujo, están uh-huh. todas las marcas de relojes, todas las marcas de carteras, de zapatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tenemos un mall que pretendía ser Blue Mall en ese caso, pero no tenemos un mall que sea extra de lujo, o sea, que sea exclusivamente como hay en otros mercados. Y eso,
lo que pasa es que acá se mezcla mucho el lujo con el dinero y tenemos que el asunto no es tan compatible como parece.
Sí.
Bueno, gracias. No, estamos pasadísimos.
Ya me estoy acostumbrando, me tengo que disciplinar.
Claro.
Bye, adiós.
Bueno, gracias Irving, gracias Frank, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.